Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Hoy no tenemos, Luis, la oportunidad de dar el saludo a Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo. Problemas de agenda la sitúan en otro escenario y, por tanto, bueno, hoy no podemos compartir los comentarios con ella, pero
pues
tiempo
no,
tendremos.
Le mandamos nuestro cariño y nuestro afecto. y nuestra pena de que no esté.
Eso es. Y ya en la próxima intervención, en la próxima conversación, estará con nosotros para seguir hablando de la actualidad. Bueno, una actualidad, Luis, que en el Banco de Alimentos de Vizcaya tiene una referencia de hace muy pocos días con una visita muy especial.
Sí, ha sido la visita de Su Majestad la Reina Sofía, que ha venido porque ella es presidenta de honor de todos los bancos de alimentos de España, por una parte. Por otra parte, la Fundación Reina Sofía ayuda muchísimo a los bancos de alimentos. Y en el caso concreto nuestro, en el año 25, pues nos donó 96 placas solares para que nos permite ahorrar 6.000 euros en energía al año. O sea que estamos vino un poco a inaugurarlas. También vino porque el año pasado hicimos 30 años y todo, bueno, pues ha sido un cúmulo de acontecimientos. Y entonces, bueno, pues por su agenda no pudo venir hasta el martes pasado. Pero en fin, ha sido una cosa muy bonita y muy entrañable.
¿No ha sido, Luis, la primera vez que visita el Banco de Alimentos de Vizcaya?
No, no. En el año 2019 también nos visitó. También la Reina Sofía periódicamente visita todos los bancos de alimentos de España. Y en esta segunda vuelta, bueno, pues nos tocaba a nosotros. Bueno, lo pedimos, ¿no? Precisamente para que celebrásemos los 30 años y sobre todo para agradecerle el detalle de que nos instalaron su fundación nos instaló las placas solares.
Háblanos, Luis, de este encuentro, de esta visita, ¿cómo fue? ¿Hiciste de anfitrión?
Sí, bueno, claro, el presidente hace de anfitrión, pero la reina es una mujer muy cercana, no te sientes en ningún momento pues cohibido, ¿no? Hace muy fácil todo. Y luego a mí lo que me impresiona es que, hombre, una mujer que ya tiene su edad y, sin embargo, pues, vamos a ver, habló con todos los voluntarios y voluntarias. Se sacó fotos con todos los voluntarios y voluntarias que quisieron. Recorrió las instalaciones. Estuvo más de media hora reunida con la junta directiva, pues preguntándonos lo que hacemos, cómo nos organizamos. O sea, que hizo una visita exhaustiva a todo el Banco de Alimentos. Y luego una cosa que a mí me hizo mucha gracia y además demuestra cómo es ella, ¿no? Al salir, en la acera de enfrente, pues había un grupo de personas que empezaron a decir viva la reina y tal. Y entonces ella, en vez de meterse en el coche, cruzó y se fue a saludar a aquellas personas totalmente fuera ya de programa y los de seguridad ahí corriendo para estar a su lado y tal. O sea, que es una mujer muy cercana que habla con todo el mundo y que como decía antes, o sea, estás a su lado y bueno, pues no tienes ninguna impresión, ¿no? De que te coarte, nada, o sea, es encantadora.
Y tuviste la oportunidad de compartir conversación con ella desde esa cercanía y le fuiste enseñando eso, como comentas, las instalaciones.
Sí, sí. Y luego me hizo muchísimas gracias, bueno, nos sacaron muchísimas fotos. Y le dije, señora, usted está acostumbrada a esto de las fotos. Dice, a esto no te acostumbras nunca. Me hizo muchísimas gracias. Y ya lleva tantísimos años estos con los focos encima y dice, a esto no te acostumbras nunca. O sea que hace esos comentarios que son como divertidos y muy humanos, ¿no? Porque demuestra eso, bueno, pues que es una mujer cercana y que bueno, es muy agradable hablar con ella. Y ya os digo, todos los voluntarios y voluntarias encantados porque es que ha sido muy, muy, muy cercana, muy agradable. Estuvo prácticamente, pues mira, desde las 12 hasta casi las 2.
Un rato largo.
Un rato largo, sí. Luego también una cosa muy bonita y es que los de protocolo te organiza muy bien y tú sabes perfectamente lo que tienes que ir haciendo a lo largo de todo el recorrido. Eso está muy bien.
La visita al banco y a esta instalación fotovoltaica, decías, compuesta por 96 placas donada por la fundación que lleva su nombre. ¿La importancia de esta instalación fotovoltaica para el Banco de Alimentos?
Bueno, ya, Pues ya va a significar, me dicen los expertos, porque yo de esas cosas
Ya,
no tengo
ya.
ni idea, que nos puede significar un ahorro en torno a más de 6.000 euros al año. O sea que son muchos kilos de alimentos los que se pueden comprar con ese ahorro.
Sí,
O
pues
sea que no es eso.
este dato es importante.
Sí. Es lo que dicen los expertos, ¿eh? Yo ya te digo, soy un profano total en esas cosas. Pero bueno, eso me lo llevan diciendo todo el tiempo desde que se empezó la instalación y todas estas cosas.
Y después de esta visita tan especial que acabamos de comentar, la tarea en el Banco de Alimentos de Vizcaya sigue
Pues mira,
su...
en este momento ahora estoy en una época un poco, bueno, no complicada, sino bastante trabajo, porque el mes que viene tenemos la asamblea de socios, estamos haciendo la memoria anual, han venido los auditores, en fin, pues un poco todo el follón de la preparación de la asamblea de socios, que bueno, pues que todos los años la hacemos, pero todos los años es un lío, ¿no? Pero bueno, pero muy bien, están todos los departamentos, eso, pues, preparando los informes y tal. Luego, bueno, pues también tenemos, claro, estos años el Banco de Alimentos ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, este año tenemos el reto de la implantación de la ley del desperdicio alimentario, que eso nos está significando muchísimo trabajo porque en este momento, bueno, y a partir de marzo se van a empezar a repartir pues alimentos ya cocinados, ¿no? De caterings, de hoteles, de super. Por ejemplo, pues estamos empezando a repartir todos los platos cocinados de los supermercados, ¿no? Esos que hay en esos estantes según llegas, que está, pues eso, tortillas, berenjena rellena, no sé qué, pues todo eso. Ahora lo estamos empezando a repartir. Cosa que es extraordinaria porque hay un hecho muy importante que a mí me impresiona muchísimo, ¿no? Y es que hay muchas familias que no tienen cocina porque viven en una habitación. Entonces, todos esos platos cocinados, claro, les hacen un apaño terrible porque no tienen que ir a la cocina, no tienen que andar ahí. Entonces, pues eso está muy bien, pero a nosotros nos implica mucho trabajo.
Y está muy bien traído este apunte, Luis, porque hay que recordar que también Vizcaya, nuestro territorio, también tiene una bolsa de vulnerabilidad, de familias en situación de vulnerabilidad.
Muy, muy alta, sí, muy
Sí,
alta.
sí, 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 sí.
Y sobre todo también una cosa muy importante es que hay muchas familias con hijos pequeños, ¿no? Que están en situación de vulnerabilidad y eso es muy doloroso.
De la ley del desperdicio alimentario, ¿algún aspecto más que quieras destacar, Luis? Hemos hablado
Hombre,
bastantes veces de ello.
sí, no, vamos a ver, es una ley que tiene una dificultad muy grave y es que yo creo que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, la trazabilidad de los alimentos, para que no se pierda la cadena de frío y tal, es muy, muy dura, ¿no? Entonces, eso hace que todo ese proceso, para hacerlo bien, pues te exija un trabajo ímprobo y a veces es imposible de mantener. Por ejemplo, si te dicen que los alimentos tienen que estar siempre, a, no sé, por ejemplo, a 4 grados. Pero en el momento que, aunque nosotros tenemos ya las furgonetas refrigeradas, en el momento que la abres para meter algo, ya sube la temperatura, ¿no? Y entonces, pues es un follón, porque dices, ¿cómo conseguimos mantener esa cadena de frío en ese nivel durante todo el proceso de recogida del alimento, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos todo el día ahora con los termómetros, de hecho tenemos ya un grupo de personas que están termómetro en mano y en cuanto llega el producto a medir lo que es, corre, 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 no sé qué, porque, o sea que yo creo que a veces las leyes se hacen en un despacho, pero no se hacen, digamos, pensando la triste realidad de la vida, ¿no? Y entonces cuando te toca a ti esto, el pues gestionar eso, te vuelves tarumba.
Ya. Sí, te tienes que adaptar a esa nueva situación y tienes que hacer casi una especie de reconversión, ¿no? De la
Sí,
tarea, darle una
totalmente,
vuelta.
totalmente. Sí, total. Y luego a veces tienes que hacer esto, juegos malabares, porque no te da, o sea, el tiempo no te da, ¿no? O sea, que yo creo que también es verdad que yo creo que las leyes son demasiado, digamos, rigoristas, ¿no?
Sí,
Había que tener un
sí,
poco
sí.
más manga ancha porque tampoco las cosas son así. Es igual con las caducidades, en fin. Había que tener un poco de manga ancha, pero bueno, chico, yo, el que legisla, legisla y nosotros tenemos que
actuar.
hacer las cosas como nos dicen.
Sí. Bueno, pues seguimos hablando en otro momento, Luis, de esta ley del desperdicio alimentario. Teniendo en cuenta además, seguro que ahora no tienes la cifra, pero todo lo que de desperdicio tiene, ¿no? Alimentario que se pierde y se trata también de recuperar, por lo menos parte. O sea, es un
sí,
dato.
No, y luego también es verdad que todo eso que no desperdicias evitas que se tenga que producir.
Claro.
O sea, que tiene un efecto económico muy importante, ¿no? Y luego también evitas que eso vaya al vertedero. Entonces, también, por ejemplo, yo ahora no tengo el dato, porque no estoy en el despacho,
Sí.
y no tengo el dato en la cabeza, pero el Banco de Alimentos de Vizcaya, que está trabajando con la Universidad Pública de Navarra en todo el tema de la huella de carbono, nosotros evitamos la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, precisamente con nuestro trabajo de recuperación y de reparto de alimentos que no se van al vertedero, ¿no? O sea que el Banco de Alimentos, bueno, pues no solamente tiene una acción social, que es la fundamental, ¿no?, de ayuda a las personas necesitadas, sino que también incidimos en la economía y en el medio ambiente.
Ahora, Luis, te planteo otra cuestión también de mucha actualidad. Estamos hablando en las últimas horas porque se presentó ayer a petición propia en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco el llamado Diagnóstico del Sistema Educativo Vasco 2025, que forma parte del Sistema Bienal de Evaluación del Sistema Educativo Vasco y que se estructura en torno a tres categorías: contexto, recursos y resultados, alineadas con los marcos europeos y con la Estrategia Integral para la Mejora de Resultados 2024-2028. Puesto en contexto esta presentación, vamos a los resultados. Hay muchos subrayados, hay muchas conclusiones, pero por citar tal vez las que se están destacando, por ejemplo, que Euskadi reduce la tasa de abandono escolar temprano al 3,6% en 2025 frente al 12,9% en el conjunto del Estado español y el 9,3% en la Unión Europea, y que la evaluación diagnóstica 2025 muestra una evolución positiva en primaria y secundaria, y la FP dual, la formación profesional dual, suma más de 36.000 estudiantes.
Sí. A mí hay una, en esa parte de la noticia hay una cosa que es muy bonita y muy interesante, y es que la sociedad ha perdido, digamos, eso de que la formación profesional es para gente poco lista. Y no es cierto. La formación profesional ofrece unos campos de trabajo impresionantes y unas posibilidades de promoción profesional impresionantes, y está muy bien, está muy bien, y es una salida muy 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 interesante y que además que te ofrece trabajo. Y luego hay una cosa que me gusta mucho, y yo creo que hay unas instituciones que en eso están ayudando muchísimo, y es que nosotros tenemos por desgracia un colectivo muy vulnerable, que son familias monoparentales de mujeres, fundamentalmente formadas por mujeres abandonadas por uno o dos o tres parejas con varios hijos, y entonces esas mujeres que no tienen arraigo familiar, que no tienen ayuda, pues sus hijos estaban abocados al fracaso escolar. Y en estos momentos hay una serie de instituciones, como es FIDIAS, como es Bacuba, que a esos chicos y esas chicas los cogen al salir del colegio, hacen los deberes con ellos, meriendan, hacen deporte, los alejan de la calle y les permiten evitar el fracaso escolar. Entonces, eso es muy interesante, porque si evitan el fracaso escolar, esos chicos y esas chicas podrán formarse, podrán tener el día de mañana una profesión que les permita vivir dignamente y que les saque de la pobreza, porque si no, estamos en un proceso de cronificación de la pobreza. Y eso es muy interesante, eso es muy bonito, y yo creo que hay que no sé en qué, en cuánto, pero puede incidir en ese, precisamente, pues eso, descenso del abandono escolar y del fracaso escolar en primaria y en secundaria.
Sí.
Es mi opinión, tampoco puedo justificarlo con datos, pero yo creo que tengo bastante razón.
Hablas, Luis, de la formación no reglada con estas entidades sociales y después está el resultado de esta información, de esta educación reglada, que es el diagnóstico que se hace. La formación...
Pero si yo te cuento una cosa, que es que el fracaso escolar empieza en casa o el éxito escolar empieza en casa. Como todo en esta vida, es decir, que el centro escolar hace lo que puede y como puede y lo hace muy bien, pero si no está respaldado por la familia, la cosa no funciona.
No, sí, sin duda, el papel de la familia, el papel de la escuela, cada uno con su papel, evidentemente.
O sea, son dos papeles complementarios y fundamentales, pero si uno falla, Dios, muy buenas.
La tasa de abandono escolar temprano se situaba en ese 5% en 2024 frente al 13% del Estado y el 9,3% de la Unión Europea, y ya en el 2005 la cifra baja en Euskadi al 3,6%, una de las más bajas de Europa. Este titular por sí mismo habla bien, aunque hay que seguir haciendo tarea, habla bien de ese esfuerzo que se hace desde dentro y, como comentas, desde fuera, para que la ciudadanía, lógicamente, esté formada, ¿no? Es un principio básico en una sociedad que busca la igualdad, ¿no? Y el equilibrio en todos los ámbitos de la vida.
Es que una sociedad desarrollada exige mentes desarrolladas.
Sí.
Eso está claro, eso está claro. Es decir, que vamos a ver, la salida de la pobreza y de la marginación está en la formación. Y no hay otra. Es decir, que si una persona formada, una persona con estudios, una persona pues que sea preparada, es una persona que sale de la pobreza y que se puede mantener por sí misma y que aporta a la sociedad. Y eso es lo que, digamos, lo que todos esperamos, ¿no? Y lo que todos queremos.
También el pensamiento crítico de las personas. Es muy importante, es decir, tener conocimiento claro, pero también tener opinión.
No, es que vamos a ver, la libertad estriba en poder poder juzgar, en poder decidir y en poder elegir lo que tú consideras oportuno, pero claro, eso, para eso hay que tener un sustrato cultural y un sustrato de formación.
Hay algunos datos que sobresalen.
Por eso hay que leer mucho.
Hay que leer para Luis, para después también, una vez que lees o en paralelo a la lectura, también desde ahí saber leer la vida, las noticias, las informaciones, que es lo que estamos tratando aquí también, ¿no? En esos espacios, ¿no?
Es decir, que si no tienes criterio, estás perdido. Es decir, tú no puedes tener el criterio de lo que te digan los demás. Tú, con lo que te dicen los demás, tienes que construir tu propio criterio y tu propia opinión.
Y eso muchas veces...
Pero claro, si no tienes herramientas intelectuales, estás perdido.
Es una forma, además, de buscar ese desarrollo de sociedad y de buscar esa igualdad de la que tanto se habla, ¿no?
Evidentemente. Uh-huh. Es decir, que si no tienes criterio, pues eres menos libre. Es decir, que es que el tener criterio te hace libre, porque tomas tus propias decisiones.
Sale bien parada las matemáticas, también el euskera y el castellano, en tantos por ciento en comparación con otros estudios anteriores.
Es que hay una cosa que yo siempre he dicho, no se puede igualar por abajo, hay que igualar por arriba. Es decir, lo importante es precisamente que se mejore los conocimientos, para que nos igualemos por arriba. Es decir, que todos sepamos más, que todos seamos más capaces de formarnos, que todos seamos más capaces de tener un criterio, ¿no? Y eso solo se consigue a base de formación. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero a equivocarnos porque nosotros hemos elegido, no porque nos dirijan desde fuera, ¿no?
Luis, de la actualidad.
Bueno, pues simplemente que echa mucho de menos a Ana, pero que pronto volverá y podremos volver a tener una tertulia entre los tres, y que esto ya es antiguo, ¿verdad? Ya llevamos mucho tiempo de estar juntos los tres en esta tertulia.
Una temporada larga.
Sí, una temporada muy larga. Y luego también, pues yo sigo diciendo lo mío, ¿no? Dar gracias a la Sociedad de Vizcaya, porque gracias a su ayuda, pues podemos llevar a cabo nuestra labor.
Hoy
bueno,
no
ya,
po
y a ti, Juanma, que siempre nos has apoyado y siempre hemos contado contigo.
Hoy no hemos podido terminar con un comentario de estos agradables con los que cerramos diálogos, pero porque no tenemos a Ana. Pero bueno, como decimos, ya lo haremos cuando esté.
Hemos estado un poco cojos en todo el tema de psicológico y de comprensión de las cosas, ¿no? Pero en fin, hemos hecho lo que hemos podido.
Está bien, está muy bien, está muy bien con esa visita que hemos recordado y también con la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya a comienzos de este 2026. Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, muchas gracias por haber estado una vez más aquí y habernos aportado estos comentarios y será hasta la próxima. Un saludo, muy
Un
buenas tardes,
saludo,
Arratsalde on.
buenas tardes, un abrazo.